Bueno, y ahora vamos a hablar de la memoria y de preservar la memoria. Hay muchas formas de hacerlo y una de ellas es conservar los recuerdos de las personas que vivieron de primera mano, los acontecimientos, la vida en definitiva. Y esa es la propuesta de la productora Labrit, crear un fondo de patrimonio familiar inmaterial que en el futuro recuerde quiénes éramos, quiénes eran y los recuerdos y vivencias de otros tiempos, que no se queden en el olvido, que no desaparezcan, sino que permanezcan entre nosotros y a los que podamos recurrir cuando deseemos conocer algo más. Goizal de Landabaso, ¿qué tal, Goiz? Bienvenida.
Hola, Eguerdión.
Eguerdión.
Pues aquí estamos y además vamos a escuchar dos ejemplos de esto que acabas de explicar, uh-huh. De esto que hace la productora Labrit, para que la gente se haga una idea más o menos de qué va la cosa y cómo funciona. Por ejemplo, para saber y para recordar a mitad del siglo XX, por ejemplo, en Isaba, cómo se vivía o cómo vivían los niños y las niñas y cómo crecían, pues hay una persona que nos lo puede contar así.
¿Qué hacíamos? Pues éramos pues Carlos III arriba, Carlos III abajo, media luna. Eso era nuestro. Sí, pasear y una vez con una cuadrilla, otra vez con otra, no sé, cuadrilla, muy majas, personas muy, muy sanos, muy, no sé.
Los jóvenes de ahora, los niños de ahora, no tienen oportunidad de tomar decisiones, tienen todo mucho más reglamentado. Nosotros teníamos que decidir si robábamos o no cerezas en el huerto de Salvatro, que estaba al lado, que hacíamos, nos causaba problemas porque los cerezos son difíciles de subir, si vamos a pescar a mano o no, ya desde muy jóvenes, bueno, eso ya más, un poco más mayores, fuimos a cazar, íbamos a esquiar con los esquís al hombro rompiendo la nieve, la tradición que luego continuaba y solía subir con mi hermano desde el agua a la Paquiza y bajar 4 horas de subida, 10 minutos de bajada. Yo recuerdo y estaba como feliz.
Bueno, pues estos son los ejemplos. Por una parte, Pedro Miguel, que contaba cómo era Isaba, y por otra parte, Libe, que contaba qué hacían en Iruña, en Pamplona, en aquellos tiempos. De todo esto, uno de los responsables, el ideólogo, podríamos decir, o uno de ellos, es Gaiz Karanguren, que es doctor en antropología y es el director de la productora Labrit. Kaixo, Gaizka, Eguerdión.
Eguerdión.
Eguerdión, Eguerdión, Goizaldea.
Este proyecto tiene mucho que ver con una tesis doctoral que tú presentaste, defendiste y con mucho éxito, ¿no?
Bueno, con el éxito que suelen tener las tesis doctorales, que se dan por buenas, ¿no? En general yo creo que suele recibir el cum laude y en este caso pues también, pero simplemente así. Lo importante para nosotros era que un prototipo, un tipo de trabajo y de servicio que estábamos empezando a ofrecer, bueno, pues obtuviese un reconocimiento académico en el ámbito que le correspondía, que era el ámbito fundamentalmente de la antropología, que no solo, pero fundamentalmente sí.
¿Cómo se organiza esta biblioteca de memoria, esta biblioteca de sonidos y de conversaciones?
Bueno, pues la verdad, yo creo que esta es la segunda ocasión que tengo oportunidad en este mismo programa,
sí, señor,
y contigo, Almudena, de hablar del trabajo con la memoria. En la anterior ocasión tuvimos oportunidad de hacerlo en relación con el trabajo que venimos haciendo durante los últimos 11 años recopilando la memoria en ámbitos colectivos, ¿no? Sea una localidad o sea un ámbito temático. Fundamentalmente trabajamos con los ayuntamientos desde hace 11 años de la mano de la Universidad Pública de Navarra. En todo este tiempo, bueno, pues lo que hemos hecho es desarrollar un prototipo específico que posibilite que las familias puedan guardar su propia memoria familiar, uh-huh, su propio patrimonio inmaterial familiar, ¿no? Porque al final, bueno, pues las familias guardan el patrimonio material y después con un testamento lo legan, ¿verdad?, a las siguientes generaciones de una u otra forma. Y lo que se pierde cuando se mueren las personas mayores de esa familia es el legado inmaterial, que en ocasiones con más acierto, en otras con menos, se ha ido transmitiendo de generación en generación. Pero tenemos que tener una cosa en cuenta, y es que en las últimas décadas la transmisión intergeneracional de esa memoria familiar, de esas frases hechas muy de la familia, de esos recuerdos familiares que se transmiten de una generación a otra, de la interpretación de unos lugares identitarios para la familia, todo eso se ha ido rompiendo en la medida en que esa transmisión intergeneracional cada vez es más escasa, ¿no? Y cada vez necesita más de las pantallas para producirse. Entonces, lo que hemos tratado con este prototipo es de llevar la metodología antropológica tradicional de recopilación de historias de vida al ámbito familiar, de forma que cualquier persona tenga la posibilidad de legar su patrimonio inmaterial a la siguiente generación, de la misma forma que lo hace con el patrimonio material. Y entendemos que puede tener tanto o más valor precisamente que el patrimonio material. Sí,
sí. Claro, Gaizka, que es una cosa para la familia, evidentemente, y para las generaciones posteriores, pero al mismo tiempo también es para la sociedad, ¿no? Porque es una aportación que esa familia le puede hacer a la sociedad en la que vive, al país en el que vive, ¿no?
Eso dependerá de la decisión que tome la familia. Nosotros, sí, nosotros nos vienen las familias y nos dicen queremos recopilar y salvaguardar con una aproximación antropológica, siguiendo esta metodología, la vida, la memoria y los recuerdos de nuestra madre o de nuestro padre, ¿no? Y bueno, nos ponemos a ello con esta metodología específica. Y lo que conseguimos es que guarden como si fuera un libro. En este caso no es un libro, estamos hablando de una recopilación en formato audiovisual, esa memoria para siempre, ¿no? Y de forma que además pueda ser, después se puedan añadir otras historias de vida, las de las siguientes generaciones. Y de esa forma el árbol genealógico de la familia dentro de 200, 300 años, pues está vivo. Ya no se trata de ver un nombre, un apellido, un lugar y una fecha de nacimiento en un árbol genealógico, sino se trata de pinchar en cada una de las hojas, de cada una de las ramas de ese árbol y que nos hablen y nos cuenten su vida, ¿no? Bueno, con esa perspectiva lo hacemos.
Que es preciosa, interesante y desde luego de muchísimo valor. Más valor que el reloj de la abuela, desde mi punto de vista, a la hora de acercarse a ello. Pero ¿con qué éxito familiar, en el número de familias, habéis contado desde que pusisteis en marcha la iniciativa?
Pues la verdad es que llevamos un recorrido bastante pequeño en lo que se refiere a la comercialización, ¿no? Empezamos trabajando el prototipo hace 6 años, pero lo hemos empezado a comercializar este último año. Entonces, bueno, llevamos una docena de trabajos realizados y otros que están en camino, ¿no? Ya produciéndose, pero entregados, yo creo que estamos en 11 en este momento y a punto de hacer el 12.
¿Eh? Tiene que ser muy interesante, Gaizka, no sé, la primera reunión de trabajo efectivo sobre una familia, ¿no?
Y la verdad es que es muy participativo también, ¿no? Normalmente las personas que vienen interesadas por esto son la siguiente generación, ¿no? No los puros protagonistas, claro, sino sus hijas e hijos. Y entonces, en esa reunión lo que pretendemos, aparte de mostrarles de lo que se trata, es de que se den cuenta de que nos pueden ayudar a la hora de establecer los hitos fundamentales de la vida de la persona cuya historia queremos recopilar, ¿no? Ajá. Entonces nos ayudan a establecer esos hitos y lo que hacemos es adecuar nuestro cuestionario tradicional y básico a la vida de esa persona en función de lo que nos ha transmitido esa siguiente generación, que lo que quiere es recopilar la vida y los recuerdos y los pensamientos de su madre o de su padre, porque quieren que los conozcan sus nietos y sus tataranietos.
¿Y esto cómo lo hacéis? ¿Una persona o cualquier persona se pone en contacto con vosotros? Y a partir de ahí, ¿cómo comienza el protocolo, entre comillas?
Sí. Bueno, en principio convocamos a una reunión de forma que sean conscientes, porque en la medida en que esto no existe y es la primera vez que se ofrece de alguna forma como servicio a las familias, pues queremos que lo entiendan bien, ¿no? Y explicarles cómo es el proceso de producción. Entonces, ese proceso se inicia con una reunión de caracterización en la que, como acabo de decir, lo que tratamos es de que nos trasladen los hitos fundamentales de la vida de la persona cuya historia se pretende recopilar. Nos trasladan esos hitos, nosotros organizamos el cuestionario en función de esos hitos y a partir de ahí acudimos al domicilio de esa persona a ejecutar la grabación de la historia de vida, esa recopilación antropológica. Es un antropólogo quien acude a ello y normalmente suele ser una grabación de entre 2 horas y media, 3 horas, lo básico. Evidentemente ha habido casos en los que nos hemos ido a 15 horas, depende también de los presupuestos, evidentemente, ¿no?
Claro.
Sí, y de lo que queramos profundizar en cada hito de la vida. Y a partir de ahí luego existe todo un proceso de análisis de esa entrevista, análisis antropológico, para secuenciarla dotarle de un título, de un abstract a cada secuencia y editar esa entrevista de forma que pueda ser consultada en función de la temática, ¿no? Y luego lo que se hace es trasladarla a un software específico que hemos desarrollado, que lo que permite es tener tu propio programa muy fácil de consultar, como un sitio web en el que vas consultando tanto esas secuencias como otro tipo de ítems, ¿no? Porque también se incluye en ese software la interpretación fotográfica. Es muy importante que hay elementos materiales, como los gráficos, como las fotografías, sin cuya interpretación por parte de la persona protagonista es muy difícil que en el futuro puedan ser interpretados correctamente, ¿no? Se quedan fotografías que se quedan mudas para siempre muchas veces porque las siguientes generaciones no identifican a las personas que aparecen. Entonces, grabar una interpretación de esas fotografías que pueden ser importantes para la memoria de la familia, pues lo que hacen es que esas fotografías sigan vivas para siempre.
Sí, también, es como, ¿no?, una burbuja del tiempo, ¿no?, con las vivencias que de otra manera claramente se habrían perdido y debe ser muy emocionante poder recordar todo eso. Lo está siendo emocionante para algunos de nuestros oyentes que nos escriben y nos están preguntando primero cuánto cuesta. ¿Con qué presupuesto hay que contar? ¿Esto es para ricos? ¿Esto es muy complicado? Sí. ¿Y dónde consultar para ponerse en contacto con vosotros? Ya que estamos aquí, vamos a hacerlo.
Dos cositas, sí. Esto es para todo tipo de personas. Quiero decir que lo que hemos tratado fundamentalmente es de evitar que los costes supongan una barrera infranqueable para cualquier familia, ¿no? Entonces, además, se puede financiar en todo un año, ¿no? Y yo creo que tiene una entrada que no llega a los 200 euros para empezar a hacerlo y después al mes, si no me equivoco, andaba alrededor de los 65-70 euros al mes, pero en cualquier caso, a partir de unos 800 euros se puede hacer una cosa muy básica, ¿no? Y de ahí hasta los 35.000 euros. Fijaros la horquilla que grande es, ¿no?
Hay mucho, hay mucha horquilla.
700 euros hasta los 35.000. ¿Por qué? Porque hay ocasiones en las que la gente lo que quiere es, además, el libro resumen de la vida, el documental, además quiere todo en un repositorio con madera noble o una interpretación artística con una escultura de la persona y dentro del cual va el pendrive en los que está el software que recoge toda esa vida, ¿no? En fin, las opciones son, no voy a decir infinitas, pero muy muy grandes y en función de lo que, y además muy flexibles, ¿no?, en la medida en que se puede con el tiempo agrandar esa vida, ¿no? Puedes interpretar 10, 20 fotografías en un primer momento y dos años después, oye, vamos a introducir la interpretación de otras 10, 20 fotografías. Y cualquier persona que tenga interés puede informarse en la siguiente sitio web, patrimoniofamiliarinmaterial.com. Vale. patrimoniofamiliarinmaterial.com. Ahí tiene todo tipo de explicaciones y nosotros somos Labrit Patrimonio, una empresa que está en Iruña, y nos pueden llamar al 948-210103. Pero bueno, eso ya aparece en la web y es más fácil, ¿no?
Muy bien.
Pues muy interesante, Gaizka, toda esta recopilación que vais a empezar a hacer, porque este es el comienzo del camino, ¿no?
Eso esperamos, sí. A mí me parece que dentro de 30 años todo el mundo va a querer y va a tener opción de recopilar el testimonio de su paso por este mundo para poder dejárselo a las siguientes generaciones de su propia familia. Me parece que va a ser algo sistemático, ¿no? Bueno, pues este yo creo que puede ser el inicio.
Muy bien, pues una forma de hacer historia también a un nivel diferente a la que conocemos, ¿no? A la de las bibliotecas, los grandes libros, los hitos históricos en letras mayúsculas, ¿no? Las minúsculas seguramente son las más importantes para nosotros mismos, ¿no? Y prescindimos de ellas con una alegría que la técnica y el trabajo, bueno, pues pueden solucionar, pueden solventar y permitirnoslo. Así que a Gaizka le tenemos que dar hoy sal de las gracias por habernoslo explicado y también por tener una iniciativa muy interesante.
Muy interesante, sí. Recordamos igual la página web, ¿no? Labrit Producciones.
No, el sitio web es
patrimoniofamiliarinmaterial.com.
Es el mejor.
Eso es. Vale. Luego, si quieren saber otras cosas que hacemos, pueden ir a labrit.net. Labrit.net. Pero en este caso me parece que lo interesante para quien esté interesado por este tema es patrimoniofamiliarinmaterial.com. Y ahí tienen todos los accesos a contactar con nosotras.
Bueno, pues espero que todo os vaya muy bien, Gaizka. Eskerrik asko, Gaizka Aranguren, por haber estado con nosotros esta mañana. Y feliz año, que yo no he podido decírtelo, así que no te río.
Feliz año a las dos.
Eskerrik asko. Igualmente, agur, agur. Gracias, Luis Alde. Hasta luego.